Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en el programa y gracias a nuestro invitado, que es un gran escritor, una figura internacional sin duda de la literatura, un dramaturgo, guionista, periodista, bueno, pues todo lo que ha hecho Santiago Roncagliolo, que lo ha colocado pues como una de las figuras literarias más importantes de nuestros tiempos, que había tenido una ausencia importante. Ya nos cuenta ahora él sobre este tiempo en el que no ha estado publicando libros, y ahora pues está con este libro que empieza a circular, que se llama Ni Más Ni Menos Que Y Líbranos Del Mal, este libro de Seix Barral que Santiago pues ha publicado. Y bueno, ya nos contará del libro, ya nos contará de él, ya nos contará de esta reaparición como figura literaria, y te aprecio mucho que podamos conversar para CNN. Bienvenido, Santiago, gracias por estar aquí.
¿Qué tal, Carmen? Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, déjame empezar la charla con esto que decía yo. ¿Cuándo fue el último libro que publicaste antes de este?
La última novela es de hace 5 años, pero después de ella tuve la sensación de que tenía que pasar un tiempo volviendo a aprenderlo todo. Yo soy un escritor que viene del oficio de escribir. He escrito telenovelas, he escrito reportajes, he escrito discursos políticos y sentí que necesitaba reconectar con mi oficio, pasar un tiempo haciendo otras cosas, no dejando de escribir, pero volví a hacer muchos de los viejos oficios. Lo bueno es que ya eres mayor, entonces te proponen cosas mejores, ¿no? Escribí teatro, fui escritor fantasma, estuve escribiendo muchos guiones de cine, de televisión, de documental.
¿Y cómo es eso de ser fantasma?
Estuve como... Escritor fantasma es una expresión del inglés más elegante que la que se usa en español, que es negro literario, que me suena un poco racista, y que es la persona que escribe las memorias de otro. De hecho, en este caso fueron públicas también. Trabajé con el embajador de Obama, el embajador que puso Obama en Estados Unidos, en España, escribiendo sus memorias, y fue toda una experiencia. Y esto, escribir te lleva a sitios, te lleva a experiencias nuevas, ¿no? Y quería volver a tener experiencias sin tener que publicitarlas, hablar de ellas, ocuparme, ¿no? Ser responsable por ellas.
Así que hacer entrevistas como esta, porque sí, ni modo, ya estás publicando un libro y ahora estás también presentándolo en medios de comunicación, que como este queremos saber de qué va precisamente Y Líbranos del Mal. En realidad es parte de lo que, ni hablar, a un escritor como tú, pues le toca también vivir, es escribir un libro, todo el proceso literario y de investigación que tengas que hacer, y luego pues sí, tienes que andar por el mundo presentando el libro, hablando del libro, y bueno, pues en este punto de la historia estamos contigo, Santiago, esta noche. Así que te pregunto de eso, pregunto sobre Y Líbranos del Mal, que tiene una portada tremenda, es una cabeza como de una muñeca o muñeco de...
Es un muñeco roto
de porcelana probablemente. Vaya portada, ¿por qué va así la cosa?
Bueno, porque de eso va, la novela va de muñecos rotos, de gente que es frágil, pequeña, y que gente más fuerte viene y destruye y rompe, ¿no? El hilo es fundamental, es la historia de un hijo que no sabe quién es su padre, que no sabe nada del pasado de su padre, y empieza a descubrir su pasado cercano a un grupo ultraconservador donde se produjeron abusos a menores. Y es también una reflexión sobre lo difícil que es distinguir a las víctimas de los victimarios, lo difícil que es para este niño saber qué era su padre en realidad. Y es un thriller, como suele ocurrir con mis libros. Es una historia con mucho suspenso, es una historia que en la que tienes que saber qué va a pasar con estos personajes todo el tiempo, y en la que lo que pasa es horrible al final. Es muy oscuro.
Es muy oscuro, es una historia horrible, que bueno, no se trata de que nos cuentes todo el libro, pero que sí nos des algunas pistas para animar a la gente a que se acerque precisamente a este libro, que bueno, pues ya por su propio título y por su propia portada nos hablan pues de un circuito efectivamente de maldad, un circuito de perversidad. ¿Cuáles serían las palabras que utilizarías para definir la esencia misma de lo que has escrito?
Yo diría que habla de abuso, y en particular del abuso en, en, se ha ocurrido en muchos países del mundo, en las congregaciones más conservadoras, donde católicas más conservadoras, donde el que abusa de ti es el que tú más confías, el que tú más quieres, el que te dice lo que quiere Dios, ¿no? En estos casos, y lo que le pasa a algunos de los personajes de este libro, es que muchos de las víctimas que eran escogidas por tener modelos paternos débiles, padres enfermos, lejanos, alcohólicos, ausentes, y digamos, el líder de la congregación se convierte en el padre de sus víctimas y las atrae hacia sí y les va haciendo pasar pruebas hasta que las pone a su merced, ¿no? El protagonista de esta novela va a tener que descubrir que tiene esta historia consigo mismo y, por lo tanto, va a tener que descubrir la oscuridad que guarda dentro de sí mismo.
Bueno, te escucho, Santiago, y desde luego imagino la historia de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, este sacerdote de origen mexicano, nacido en Michoacán, que se convirtió pues, en ese líder espiritual, ahora ya negado por la propia Legión de Cristo, pero que durante décadas pues, abusó y dominó a muchísimos niños, jóvenes y personas en su alrededor. ¿Esta historia tiene alguna pizca de inspiración en esta vida de Marcial Maciel?
Conocí tu libro, de hecho, sobre Maciel y muchos otros libros de casos en todo el mundo, aunque la inspiración fue directamente de un caso peruano, de un caso que resultó estar muy cerca de mí. Había gente, distintos familiares míos que habían estado cerca de esta congregación. Había periodistas, amigos míos, que habían investigado y destapado lo que ellos hacían. Y había también curas que yo había conocido y que habían pasado momentos a favor o en contra de ellos. De manera que yo tenía una serie de detalles de los que no terminan de llegar a la prensa, pero que a mí me interesaban, sobre cómo era la sexualidad en este lugar, que era mucho más compleja que solo los casos de abuso, y sobre cómo esto llega a ocurrir. Cómo es que gente que es religiosa y en algún momento piadosa y quiere ser buena, crea una maquinaria del mal, ¿no? En esta creación hay muchas cosas similares al caso de los Legionarios de Cristo. Por ejemplo, cómo los que abusan de sus víctimas luego encumbran a sus víctimas a puestos altos dentro de la congregación, de tal modo que ellos empiezan a reproducir los mismos abusos que sufrieron en los chicos que vienen después. Y esto forma parte de cómo lo que al principio fue un abuso se convierte en una maquinaria, en un sistema de abusos, y cómo los que son víctimas se convierten en victimarios. En el fondo, más que un caso u otro de un país, me interesa una reflexión sobre la naturaleza del mal, sobre por qué las personas hacemos cosas crueles contra otras personas. Y eso es lo que es Líbranos del Mal.
Y eso es lo que es Líbranos del Mal, libro del cual seguiremos hablando, si me lo permite, después de la pausa. Volvemos. Bueno, regresamos, Santiago, con esta conversación sobre lo que has publicado, Líbranos del Mal. Estamos frente a esta historia, efectivamente, que toca fibras muy sensibles al final de cuentas. Fibras muy sensibles que tienen que ver con alguien muy joven, con alguien adolescente, joven, con una familia. Todas las redes privadas, íntimas de las personas que al final de cuentas quedan expuestas de esta manera. Y tú dices que tu interés final era encontrar las claves de la naturaleza del mal, de qué mueve, de qué impulsa, de qué hace que las cosas sucedan de esta manera, en pocas palabras.
En efecto, el mal está hecho de cosas buenas. La gente que hace cosas terribles, yo voy mucho a cárceles porque por un trabajo social que hago, y la cárcel está llena de gente que cree que es muy buena y que es culpa de otro, la sociedad o su padre u otra banda los obligó a hacer el mal, ¿no? Y eso es muy paradójico. ¿Cómo hay tanto mal en un mundo donde nadie cree hacerlo? Pero hay muchas cosas que ayudan y en este caso, en el caso de los abusos de los que habla la novela, el secreto ayuda mucho, la represión sexual, la obligación de no hablar de la, se convierte en un refugio para que los abusos se produzcan sin nombrarlos. Había gente que era abusada sin saber lo que estaba pasando, que descubrió años después que eso era sexo, ¿no? El silencio es un aliado, un escondrijo del mal, y los secretos también lo son. Y una cosa que ocurrió en muchos de estos casos y que ocurre en la novela es que las víctimas provienen de las clases más altas de la sociedad, de las capas más altas de la sociedad. Porque en realidad normalmente, y esto yo diría que es igual en Perú que en México, esas capas ya viven muy segregadas del resto de la sociedad, sintiendo que, el resto del mundo los va a robar o les va a hacer daño y que tienen que vivir apiñados entre ellos mismos. Ya viven en un entorno como el de una secta. Meterlos en una secta de verdad solo requiere un pequeño paso más.
Solo requiere un pequeño paso más. Bueno, pues es parte de lo que escribiste. ¿A partir de qué historia? ¿A partir de qué momento de tu vida que viviste qué, viste qué? ¿Qué circunstancia te empuja a escribir un libro como este?
Bueno, yo siempre escribo mucho sobre hijos buscando padres. No es consciente. Me he ido dando cuenta cuando los libros han empezado a salir y el tema es bastante recurrente. Siempre hay hijos tratando de saber quiénes son y tratando de saberlo a través de la investigación de lo que los une al pasado, de su padre, ¿no? Y en este caso, yo diría que lo que dispara la historia es una anécdota casi. Una de las personas con las que hablo de este tema me cuenta que uno de los depredadores más brutales de la congregación es descubierto antes y para no ir preso escapa, antes de que se denuncien los casos, antes de que se haga público lo que estaba pasando en esa congregación. Y este, que es uno de los más hambrientos, escapa del país, se va a Estados Unidos y tiene un hijo. Y la pregunta inmediata es, ¿pero este hijo sabe lo que era su padre? ¿Este hijo se le ha dado una explicación? ¿Conoce el pasado de su padre en su país? ¿No lo conoce? ¿Qué pasaría si lo descubriese? Y no he buscado a ese hijo, no sé cómo sea su vida y no quiero saberlo. Pero lo que hice fue tratar de imaginarlo. Porque al final, mis novelas indagan en cosas a las que ya no puedo llegar como periodista, que las fuentes no te van a contar, que no hay fuentes, de hecho. No quieren hablar, o te van a mentir, o se mienten a sí mismas, que es algo muy, muy habitual. Y entonces me interesa construir las historias yendo más allá de lo que puedes llegar con la información, especulando, imaginando a partir de mi conocimiento de las personas, de los seres humanos, y de mi conocimiento de mí mismo y de lo que
ese hijo,
yo podría hacer.
Ese hijo entonces es una historia real, es decir, un hijo que existe. No lo conociste, pero es una circunstancia real. A partir de ella es que tú desarrollas todo esto.
Sí, me interesaba que él descubriese esta historia y a través de él también descubriese esa sociedad de clases tan latinoamericana, de familias católicas, de familias que guardan secretos que no quieren revelar. Y también me interesa mucho el tema de la masculinidad. Es decir, solemos pensar que el machismo solo daña a las mujeres, pero en realidad el machismo también hace mucho a los hombres. Incluso si eres un hombre heterosexual de la vieja escuela, en una sociedad muy machista es posible que no seas suficientemente hombre heterosexual de la vieja escuela. Así que suele haber en mis novelas muchos grupos de hombres en este entorno de masculinidad tóxica, y esta historia estaba llena de masculinidad tóxica, estaba llena de otra cosa que a mí me interesa, que es cómo los hombres tienen que navegar o buscan un camino en sociedades donde los ejemplos masculinos son tóxicos.
Ni más ni menos, pues Santiago, ya has dado bastantes pistas de qué contiene este libro y bueno, pues la gente que está siguiendo el programa seguramente lo va a leer, lo va a buscar para pues conocer de manera directa lo que estás aquí platicando con nosotros esta noche. Déjame, Santiago, dejar hasta aquí la charla sobre el libro para también preguntarte otras cosas, porque al final, bueno, ya nos dijiste al principio de la charla, estuviste estos años haciendo varias cosas y estuviste en actividad diversa, pero bueno, te ha tocado vivir, como a todos los que vivimos en este planeta, este tiempo extraordinario, que no sé cómo lo definas, este tiempo de la pandemia por COVID-19 que trastoca tantos ejes de la vida de las personas. ¿Cómo has visto tú, te lo pregunto, en tu calidad de escritor, como alguien que tiene esta capacidad narrativa de describir lo que sucede, cómo estás viendo las cosas en el mundo que nos toca vivir en este momento de pandemia?
Bueno, yo supongo que la pandemia ha desvelado todas las cosas frágiles de los países. Y por cierto, para un autor al que le gustan los secretos de las sociedades, ha develado todas las mentiras que nos contábamos a nosotros mismos, sobre todo en América Latina, donde nuestros sistemas de salud han sido lamentables y donde la desigualdad ha hecho que si tienes dinero te mueras menos que si no, ¿no? Creo que nos ha desvelado muchas cosas que no queríamos ver de nuestras sociedades y muchas cosas débiles. A mí personalmente, la verdad es que como creador, más bien me abrió nuevas vías. Cuando empezó la pandemia pensé que no iba a poder lanzar una nueva novela, no iba a poder hacer una gira, tenía una obra de teatro que no íbamos a poder montar y cuando estaba a punto de tirarme por la ventana, empezaron a llamarme para escribir guiones de cine, guiones de televisión. Claro, como todo el mundo estaba viendo series, empezó a haber mucho mercado.
Exactamente.
Y empecé a escribir guiones, de hecho con equipos mexicanos. He estado muy chilango, He estado escribiendo muy chilango. En chilango una parte, porque algunos de mis equipos son mexicanos, de los equipos con que he trabajado. Y me ha fascinado, porque escribir un libro es una experiencia muy solitaria. O sea, te encierras tú, y luego vas tú, como ahora, ya hablas de ti, pero el guión es un trabajo colectivo. Aprendes de gente con talento que tiene maneras de contar historias. Es como jugar con tus amigos, ¿no? Vas creando una historia entre todos. Y por último, en este año de encierro, se convirtió en mi vida social. O sea, todos los días yo tenía un grupo de gente con la que me enchufaba para contar una historia y he conocido todo una nueva manera de contar historias. De hecho, el libro está dedicado a la gente en Perú y en México con la que he estado trabajando porque me han salvado el pellejo y quiero que lo sepan, quiero que sepan pues lo agradecido que les estoy.
Eso está bueno, Santiago. Déjame entrar en la parte final, hacemos una pausa y regresamos en la conversación. Volvemos. Bueno, pues se acabó el tiempo, Santiago. Fue rápida la conversación porque, bueno, hay muchos temas de los cuales nos gustaría seguir platicando contigo. Pero dinos rápidamente cómo está tu país, Perú. En 2 minutos que tenemos, sabemos de momentos importantes en materia político-social. ¿Cómo describes la situación y el momento que se vive allá?
Mala. Ha sido suficientemente corto.
Demasiado
vamos
corto.
A tener que escoger... Vamos a tener que escoger en una segunda vuelta entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Básicamente este es el tema. Todo el centro ha desaparecido y ninguno de los dos está mostrando ningún interés por todos los que habríamos votado por todos los demás. Así que es una polarización muy fuerte en una población muy decepcionada del Estado y esto puede ser muy peligroso en el largo plazo.
Estamos muy cerca de esa elección, que por cierto va a coincidir con la elección mexicana. Debo decirte que estamos el mismo día 6 de junio, ustedes con la segunda vuelta y nosotros tendremos una elección muy grande acá también. Pero bueno, para efectos prácticos, entre la extrema y la extrema, ¿con quién te quedas?
De hecho, por primera vez en mi vida estoy defendiendo que si los candidatos no hacen nada por pedir nuestro voto, votar en blanco es una opción legítima y moral. Porque además es que no, por lo menos yo esperaba que nos tratasen de seducir, ¿no? Pero ambos candidatos se han quedado en su discurso extremo y esto no conduce a nada bueno. Uno es más calladito, De hecho, en realidad aparece poco porque es un caos su partido. Y la otra, Keiko Fujimori, está prácticamente luchando contra sí misma, en realidad. Lo que parece que va a ocurrir al final es que la gente votará por Keiko Fujimori o contra Keiko Fujimori. Y eso decidirá la elección. Sería curioso que pierda, porque es como perder yendo sola, pero hasta este momento es posible que pierda.
Y la relación, obviamente, y asociación con la figura de su padre es inevitable, ¿o ella ha logrado desarrollar su identidad propia, déjame decirlo así?
Pues sabes que es muy interesante. Hace 30 años hubo unas elecciones en las que participó Mario Vargas Llosa contra su padre, a quien nadie conocía, que no era un orador, que no hablaba y de que no se sabía qué iba a hacer. Y el descrédito del sistema era tanto que ganó Alberto Fujimori, que la gente prefirió saltar al vacío que mantener el sistema. Esta elección es exactamente igual, pero el apellido Fujimori es el sistema. Está justamente al revés después de 30 años.
Pues estaremos siguiendo de cerca lo que venga para Perú, para México y para toda América Latina en estos momentos. Pero bueno, por lo pronto, gracias por estar aquí, por contarnos de tu nuevo libro, por contarnos de lo que estás y estamos viviendo con la pandemia y los demás asuntos de los que hemos conversado. Y bueno, pues habremos de seguir hablando, si me lo permite, Santiago. Gracias por tomarnos la comunicación y hasta la próxima. Un saludo para ti.
Gracias a ustedes, como siempre. Y un beso a todo México.
Igualmente, gracias para ti, gracias Santiago, y gracias a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien, que descanse, y pues ahí está el libro de Santiago, y Líbranos del Mal, altamente recomendable. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Buenas noches, que descanse.